Hola, mujer estupenda. Bueno, ya, si me sigues, sabes que últimamente estoy dedicando tiempo en redes a hablar sobre salud mental. Hice una reflexión sobre la necesidad de hablar del tema. Es verdad que cada vez se habla más de ello. Hay gente conocida, como Ángel Martín, que acaba de publicar el pasado día 17 su libro Por si las voces vuelven, que me parece un acto de valentía impresionante en una sociedad como la nuestra, hablar de tu brote psicótico y además convertirlo en un bestseller que ya está preparando la cuarta edición. Hablaba el otro día de que, admitiendo que es muy complicado en este momento hablar sobre salud mental, de que la salud mental de facto no existe en ningún sitio en nuestro país, hay una salud mental concreta que existe aún menos, que es la de las mujeres, porque está llena de prejuicios y porque cuando hablamos de mujeres, de este de sesgo por sexo, hablamos de veces que se nos diagnostican enfermedades mentales padeciendo enfermedades físicas y veces en que nuestras enfermedades mentales se minusvaloran y se nos dice simplemente tranquilízate, o se nos manda un ansiolítico y se nos envía a casa pues para que durmamos, ¿no? Francamente, yo prefería la solución del principios del 20 a la histeria y por lo menos llevarme a casa un orgasmo. En fin, pero hay una que es absolutamente invisible, que es la de las madres. Hablábamos el otro día de que cuando te conviertes en madre, todo tu mundo tienes la obligación de que sea tu hijo, y si tu hijo está bien, todo está bien. No tienes derecho a expresar incomodidad, a expresar tristeza o a hablar de tus procesos puerperales, ¿no? Y es más, y dando un paso más allá, hablábamos también de que incluso cuando tu bebé no está bien, tampoco tienes derecho a estar triste. Y hablamos pues de estas contestaciones de cuando tienes una pérdida y hay gente de tu entorno que se atreve a decirte que bueno, mejor así, y mejor pronto, y mejor ahora que después, y si ha sido esto es porque bien no venía, en fin, todas estas cosas que invisibilizan, tapan y ahogan nuestro derecho a estar tristes. Bueno, nuestro derecho a estar triste se ha abolido ya directamente en general como sociedad, o sea, Mr. Wonderful y todo lo que viene a su alrededor invisibilizan y estigmatizan mucho más la tristeza y el derecho a tener un estado de ánimo bajito, ¿no? Pero hablamos de mucho más, hablamos de salud mental. Hoy quiero hablar de, no solo, bueno, siempre estoy hablando de mi salud mental, siempre, porque la pongo como ejemplo, quiero decir, lo que me conecta a mí contigo, en este caso, cuando he decidido hablar sobre salud mental materna, es precisamente mis propias experiencias y por si acaso a ti te pueden servir. Cuando nació mi hija mayor, bueno, cuando estaba yo pasando en las últimas semanas de embarazo, esto lo he contado más veces, pero es que de verdad que es duro y me parece horrible. Me vi un día hablando con mi madre sobre la conveniencia de que cuando finalizara mi permiso de maternidad, la niña viviera con ellos, con mi madre y con mi padre. Porque yo no tenía un horario fijo, mi marido tampoco trabajaba, él estaba trabajando en una agencia de noticias y yo estaba trabajando en lo que entonces era Localia, que desapareció. Y yo sabía a qué hora entraba, el día antes solía saber a qué hora entraba, porque se ponía pues una hoja en sitio visible con las cosas que había que hacer al día siguiente y la adjudicación de esas tareas, ¿no? O sea, entonces yo tenía una hora de entrada más o menos entre las 9 y las 10, dependiendo de lo que hubiera, pero lo que no sabía fijo era si me iba a poder ir a comer a mi casa ni a qué hora iba a llegar por la tarde-noche. Y mi marido tampoco, porque además mi marido estaba como único responsable de esa agencia de noticias, con lo cual él tampoco tenía a veces ni siquiera los fines de semana. Yo no sé si esta circunstancia del periodismo local, hablo del periodismo local, de las agencias locales, los medios locales, sigue siendo igual ahora que en aquel momento. En aquel momento era esclavitud pura y dura, no tenías ningún control sobre la gestión de tu tiempo, ni siquiera sobre la gestión de tu tiempo libre. O sea, yo recuerdo estar embarazada e ir a comprarme unos pantalones en mi día libre, ¿vale? Yo libraba los martes y los miércoles, y ir a comprarme un pantalón un miércoles, un pantalón premamá, y que en el probador me sonó el teléfono y era mi redactor jefe para preguntarme si podía incorporarme antes el día siguiente, ¿no? Es como una invasión en toda tu vida, que insisto, no sé si sigue siendo así, pero en aquel momento, estoy hablando hace 20 años, sí lo era, y era bastante terrible, bastante agotador desde el punto de vista mental, ¿vale? Entonces, como tenía esa circunstancia, pues las últimas semanas yo estaba paseando con mi madre, íbamos a comprar unas cosas pues, para ir al hospital y tal, y habíamos quedado en eso. Mientras yo le decía a mi madre, creo que la niña donde mejor va a estar es con vosotros, me puse a llorar. Porque es horrible pensar, he llegado hasta aquí, he gestado, me he enfrentado a un montón de problemas para conservar mi trabajo, que por cierto luego me echaron, bueno, me estoy adelantando. He enfrentado todo lo que me venía, he tomado decisiones por el bien de este bebé, y ahora cuando yo me incorpore a trabajar voy a tener que renunciar a estar con esta niña pues todo el tiempo que yo creo que necesito estar con ella y que ella necesita estar conmigo. Claro, yo a mi madre además le decía, no sé si daré de pecho, pero cuando me incorpore tendré que destetar. En aquel momento pensaba que dar pecho era una cuestión de suerte, era si puedes, y eso también mediatizó mucho mi posterior maternidad, por lo menos el puerperio, ¿no? ¿Por qué os cuento todo esto? Pues yo qué sé, lo he contado muchas veces y siempre me dan ganas de llorar porque recupero en mi mente esa sensación de pérdida, de renuncia, y esa sensación de que las madres, lo que os contaba la semana pasada, las madres al final somos siempre las que estamos renunciando, somos las que tenemos que decidir dónde estamos, y en esas decisiones pues siempre hay una renuncia. Si tú decides continuar con tu trabajo, entonces sabes que vas a renunciar a tiempo con tu bebé en un momento en el que sabes, porque biológicamente sabes, instintivamente tienes la certeza de que deberías estar con tu bebé, que tu bebé debería estar contigo, o sea, independientemente de que amamantes o no amamantes. Esto es circunstancial, o sea, va más allá, va mucho más allá de la lactancia. Porque hay veces que pensamos, bueno, pues si en lugar de dar pecho decido dar biberón, y entonces ese dilema no lo voy a tener. O yo me preparo psicológicamente y sé que voy a destetar para poder incorporarme y ese problema no lo voy a tener. Y sí lo tienes, y lo digo porque yo a mi hija mayor no la amamanté finalmente. Y esa sensación todo el tiempo de voy a estar en un sitio que no, en donde no debo estar, porque no puedo estar entera, porque me va a faltar mi hija, esa sensación me acompañó las 16 semanas de permiso de maternidad. Y todavía ahora, cuando recuerdo aquella conversación con mi madre, lloro como lloré cuando la tuve. Y eso que yo iba a dejar a mi hija en manos de mis padres, que ya os digo que además eran absolutamente maravillosos, porque coincidían muchísimo en lo que yo creía que debía ser la maternidad, Y aquellas cosas en las que no coincidían eran sumamente conscientes de que su opinión no importaba, sino que ellos tenían que garantizar que la continuidad de mi crianza iba a ser con ellos, ¿vale? Entonces, no es como cuando tienes que dejar a tu bebé en una guardería o en manos de personas, a veces los propios padres, que sabes que no van a dar esa continuidad. O sea, en mi caso yo tenía la tranquilidad de que mis padres no iban a permitir que la niña llorase porque sí, que mis padres la iban a coger, que mis padres la iban a consolar, que mis padres iban a hacer lo que sabían que yo quería hacer. Pero es como si te arrancan un cacho de ti misma. Estuve 16 semanas que lo único que hacía era contar esas semanas a ver cuándo se terminaban y a ver si yo tenía que si podía cogerme los 15 días que me quedaban de vacaciones y entonces o me incorporaba el día 5 de enero o me incorporaba el 19, o sea, yo, fijaros, hace, mi hija tiene 19 años, o sea, que de esto ahora mismo, en este momento, o sea, los 19 años que cumplió en septiembre, le añades el embarazo, yo me enteré de que estaba embarazada en diciembre, exactamente. De esta paranoia mental hace exactamente 19 años y yo sigo dándole vueltas. No es que le siga dando vueltas, es absurdo, no voy a darle vueltas a algo que ya ha sucedido, pero sigue estando en mi mente y es algo que me sigue emocionando y es algo que sigue estando ahí como una lucha que tuve en aquel momento y que no cerré, porque es imposible cerrarla, porque es una emoción muy, muy, muy fuerte. Muy, muy, muy fuerte, ¿vale? Entonces yo me pasé esas 16 semanas pensando en cuándo me tenían que incorporar, en que no quería ir en absoluto a mi trabajo, no quería ni siquiera mostrar a mi hija allí, porque era un sitio totalmente hostil. Y en que yo no tenía más remedio, o sea, para mí no era una decisión en aquel momento. Yo no tenía opción, tal y como estaban las cosas en casa, con un sueldo, el de mi marido, muy precario. Lo voy a contar todo. Mi marido en aquel momento ganaba 720 euros al mes, ¿vale? Trabajando, pues igual 60 o 70 horas a la semana. Yo me río porque es que te tienes que reír, o sea, o te ríes o prendes fuego o algo. Y yo tampoco ganaba mucho más, o sea, yo ganaba 840. Entonces, digamos que entre los dos juntábamos un sueldo, ¿vale? Entre los dos éramos una familia de mileuristas. Entonces yo no podía decir, pues no me incorporo a trabajar. Pues a partir de aquí yo ahora mismo lo pensé. Muchas veces pensé a lo largo de esos meses, pido una excedencia por cuidado de hijo. Tienen la obligación de dármela, aunque luego al cabo de esos 3 años que me puedan echar, ¿no? ¿Qué pasa? Que sí, durante esos 3 años estás cotizando, incluso si te echan después, bueno, ahora no sé cómo funciona, pero hace 20 años funcionaba así, incluso si te echaban después de esos 3 años, tú tenías derecho al paro con esos 3 años cotizados, ¿vale? Y incluso para la compensación económica por despido, que sería además improcedente. Pero durante esos 3 años yo no tenía ningún derecho a solicitar nada, ni nada. Yo no tendría ni ayuda familiar ni nada. Y tendríamos que vivir con 720 euros al mes, lo cual era absolutamente imposible. Entonces yo no decidí nada, igual que no deciden nada la mayoría de las mujeres. O sea, encima se nos aboca a renunciar a cosas sin que haya decisión libre por medio, ¿no? Porque realmente hay muy pocas mujeres que puedan decir, decido conscientemente renunciar a tal para quedarme en mi casa. Para eso hace falta también tener las necesidades básicas cubiertas, ¿no? O sea, yo no podía decidir no incorporarme. Todo esto os lo cuento porque cuando hablo, he hablado muchas veces de conciliación, ¿no? Y de cómo, pues, citando a otros, la conciliación somos las madres siempre. He escrito dos artículos que creo que están muy bien en el blog. Si queréis, pues vais, os pongo enlaces a los dos artículos. Vaya, perdonadme. Pero es que el primer escollo a la conciliación es que no puedes elegir, ¿no? O sea, no eliges y punto. Te toca lo que te toca. En mi caso, me pasó algo que me parece que para echarte unas risas, ¿no? Yo después de todas, de las 16 semanas, con muchísima ansiedad, las 16 semanas, ¿eh? O sea, a mí el enamoramiento me duró muy poco, primero por los problemas que hubo en el parto, un parto horrible, un parto que yo no era capaz de colocar, como el de tantas mujeres, o sea, yo no era ninguna excepción. Y luego, cuando me dediqué a acompañar mujeres, me di cuenta de que yo, vamos, lejos de ser una excepción, era lamentablemente la norma. Un parto muy difícil de colocar porque todo el mundo te dice que ha sido un parto normal y vaginal y todo es estupendo y la niña está fenomenal, pero que es horrible, tienes pesadillas y te impide incluso retomar tu vida sexual. Y tienes dolor en tus relaciones sexuales, molestias e incluso algún flashback, y mal, ¿no? Muy mal. El punto del marido, del que hablamos también la semana pasada. En fin, muchas cosas, ¿no? Y encima, pues, yo al final no amamanté. Finalmente no pude amamantar. Porque ya de entrada vas con la historia de que eso sí puedes. Tienes la misma información que tantas y tantas mujeres. O sea, una información de mierda. Y de repente resulta que eres de las que no tienen leche. Y después de ver a tu bebé muy mal realmente... pues sabes que tienes que no vas a poder amamantar. Entonces, después de un parto de mierda, tienes que hacer frente a una situación de mierda que es el no poder ofrecer, el no tener un continuum en la crianza, o sea, que tu cuerpo no puede responder de manera normal a lo que viene, ¿no? Y hay que entender una cosa además, y es que esto lo he respondido muchas veces en madres que no han podido amamantar, no han conseguido amamantar y te dicen que lloran y que no saben por qué y tal. Bueno, pues porque la naturaleza y tu cuerpo es biología y tu cuerpo responde a las cosas de la naturaleza y va mucho más allá de lo que tú racionalices o no racionalices. En la naturaleza solamente hay una razón por la que no hay bebé en la teta después de un parto. Solo hay una. Y es que ese bebé deje de existir. Entonces, eso, tu cuerpo vive el duelo de un bebé que no está. Y está en tu cabeza también ese duelo. Y está también seguir con el run-run de que no eres suficiente. No has podido parir tú sola, no eres poderosa, tu cuerpo no vale, tu cuerpo no funciona. ¿Cómo te puedes fiar de tu cuerpo si no ha podido hacer lo que se supone que tenía que hacer? Por eso, la lactancia materna es un factor de protección frente a la depresión postparto. No la evita, pero es un factor de protección frente a ella, ¿vale? O mejor dicho, la no lactancia materna, me vais a perdonar, la no lactancia materna es un factor de riesgo frente a la depresión postparto. ¿Qué ocurre? Que estando con toda esta movida en la cabeza, llega el día que tengo que ir a ver qué día me incorporo y a que me digan a qué hora y tal. Vamos, para que os hagáis una idea, yo fui como el día 16 de enero y me tenía que incorporar el 18. Fijaros si me acuerdo, es que fue un trauma horrible. Y me dicen, tu jefa, no voy a decir el nombre, te está esperando en el despacho. Digo, vale, vaya que fui. Y entonces mi jefa mujer con un montón de hijos, me empezó a decir que en ese momento yo tenía que pensar en mi bebé, que los bebés necesitan mucha atención y que casi que por mi bien, no recuerdo el discurso, ¿no? Pero bueno, más o menos el espíritu era que casi que por mi bien, pues que me iba a echar a la puta calle, ¿vale? Recuerdo que me la quedé mirando. Yo no sabía muy bien cómo reaccionar. Sí sabía que aquello que me estaba diciendo, o sea, era un que me cuentas maripili, pero del tamaño de un camión. Entonces me la quedé mirando y le dije, es que verás, me estás intentando vender una moto y yo, si quiero comprar una moto, me voy a un concesionario. Tú me echas porque quieres echarme. Porque mi hija en realidad lo que necesita es que sus padres trabajen, porque mi marido tiene un sueldo de mierda, que es el que nos dais los empresarios de los medios de comunicación, y para poder vivir y por su bienestar debemos trabajar los dos. O sea, que si tú me estás echando, no lo haces por el bien de mi hija. Me parece una desfachatez. Y entonces le sentó muy mal que yo no le agradeciera todas sus historias y me dio un papel de sus abogados que yo tenía que firmar para darme por enterada de que me había despedido. Ese papel no me obligaba a nada, pero yo me daba por enterada, ¿no? Entonces firmé el papel, recogí, le dije, voy a ir a un abogado ahora mismo, por razones obvias, dame toda la documentación, yo me doy por enterada de que me has despedido, pero tú dame la documentación que voy a ir a un abogado, ¿no? Luego me dijo que saliera por la puerta de atrás, o sea, la tele donde yo trabajaba era una tele y una radio, y tenía, digamos que eran dos pisos, pero eran dos pisos que eran contiguos, pero pertenecían a dos edificios distintos. Entonces habían tirado el doble tabique. Entonces de uno se salía por una puerta que le llamábamos la puerta de atrás, y del otro se salía y se entraba pues por donde estaban los conserjes, ¿no? Y dije, no, aquí no me tengo por qué ir por la puerta de atrás. O sea, no he hecho nada malo. Me voy por donde me tengo que ir. Claro, luego le fui diciendo a todos mis compañeros, pues me acaban de echar, ¿no? Que era lo que supongo que ya no quería decir. Y yo salí de allí llorando. Llorando. Llorando de impotencia, de rabia, de cabreo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me fui directamente a los sindicatos. Allí me dijeron, no lo estábamos oliendo ya. Lo bueno de ser periodista es que todo el mundo te conoce. Entonces, pues todo el mundo sabe lo que hay. Y de hecho, pues el que era en aquel momento secretario general de UGT me ofreció pues los servicios de su abogado laboralista pues gratis, lo cual le agradezco muchísimo. Yo, en conciencia, yo no estaba afiliada nunca a ningún partido ni a ningún sindicato, ¿no? Era una cuestión de deontología profesional, fijaros qué tontería. Yo siempre he sido muy de moda para esto. Os estoy contando mi vida y creo que así de... Esto siempre lo he contado muchas veces, pero en retazos y así de a tumba abierta no lo había hecho nunca. Bueno, el caso es que después de 16 semanas de mierda, pensando en cómo lo iba a hacer para conciliar, van y me echan. Es como, debería sentirme aliviada y sin embargo mataría a esta tía. O sea, haberme echado antes, yo qué sé, yo me hubiera tomado los 16 semanas de otra manera, hubiera dicho, toma por culo o algo, no lo sé. Yo solamente pensaba, ¿qué mierda de 16 semanas? Y en lugar de sentirme aliviada y bien, me sentí todavía peor. Porque encima me sentí inútil. Me sentí totalmente inútil para continuar cuidando de mi hija. Totalmente inútil. Gané el juicio, por cierto, y me tuvo que pagar. Salió el juicio 4 meses más tarde y me tuvo que pagar el sueldo de esos 4 meses, más la compensación añadida, más un montón de cosas. Y a mí se me reconoció el derecho a 2 años de paro. Por cierto, los que cobraba más que trabajando, ¿vale? O sea, que cuando dicen es que la gente prefiere cobrar el paro que trabajar, no. No, salvo, en fin, en determinadas circunstancias. Claro, yo cobrando el paro estaba cobrando. Y me parece como 100 euros más que trabajando. Y además no tenía que aguantar imbéciles, entonces era, claro, es mucho mejor. Pero fue un momento en mi vida muy jorobado desde el punto de vista de la salud mental. Pero como todo esto estaba ocurriendo dentro de lo que era, pues, la dinámica laboral, ni a mí se me ocurrió ir a ningún sitio, francamente. Ni a mí se me ocurrió. Se me ocurrió después, tenía ya Laura creo que 2 años. Y la vida, mi vida era como que se hubiera parado en ese momento y yo no avanzaba, no avanzaba para nada. Me costaba muchísimo trabajo hacer todo lo que se tenía que hacer en la casa, en la calle, con la niña. Había veces que no lograba, no lograba estructurarme el tiempo del día. Entonces, me levantaba con la niña, la tenía en brazos porque en cuanto la dejaba en la cuna se ponía a llorar. Vamos, una niña estándar, ¿eh? Yo pensaba en aquel momento que yo es que lo hacía fatal o que mi hija era una niña pues alta demanda, ¿no? No sé. Luego me he dado cuenta que mi niña, pobrecita mía, era una niña, era un bebé, sin más. Y entonces hacía las cosas que hacen los bebés. Lo que pasa es que como te dicen otras cosas, te dicen que los niños tienen que ser de determinada manera, que tienen que dormir 12 horas del tirón, por Dios bendito, para leer, para vender libros, te dicen eso. Que los niños tienen que dormirse solos, que los niños tienen que estar en la cuna, que los niños no tienen que estar todo el día pidiendo brazos, que los niños no sé qué. Y entonces te encuentras con una niña tipo, o sea, viene siendo un bebé, que la vas a poner en la cuna y la cuna tiene pinchos, que solo quiere estar en brazos, que si no está en brazos llora, que necesita atención y ya tienes que poner una etiqueta a una o a la otra. Es decir, o yo soy una madre de mierda que no valgo para esto y me está superando y no puedo más, o mi hija tiene un problema muy gordo que está haciendo que yo no pueda atenderla y que ya no pueda más. Pero aquí hay una patología en una de las dos partes. Y además nadie me decía, bueno, esto es normal y lo que necesitas es apoyo. O sea, simplemente es que un niño, una niña o un bebé no es mayor a las 16 semanas y por eso ya te puedes ir a trabajar. ¿Vale? No. Un bebé no es mayor a las 16 semanas. Es que un bebé a las 16 semanas tiene 3 putos meses y medio. 3 putos meses y medio. Es impresionante que creamos que un bebé a las 16 semanas ya puede prescindir y puede estar en una guardería o con otro cuidador que no sea su madre. No, no, un bebé necesita a su madre. Lo necesita por lo menos el primer año de vida. Como poco, poco, poco los primeros 6 meses. Como poco, poco. Pero no, a las 16 semanas te dicen 3 meses y medio que a la ya es mayor. Entonces tu expectativa es esa. Pero el choque con la realidad es brutal. Y ahí viene, pues por ejemplo, yo ahí, bueno, fumaba muchísimo, a pesar de tener un bebé, fumaba mogollón, 2 paquetes al día. Y aún así engordé porque yo solo podía comer de una manera, que era haciéndome bocadillos. No quería molestar a nadie. Mi padre venía todos los días, ¿eh? Mi padre venía todos los días y me sacaba por ahí a dar un paseo. Incluso había veces que venía con mi madre y mientras yo salía con mi padre a dar un paseo, mi madre me hacía la casa. Fui una privilegiada. Pero yo luego me fui. Me fui, la cabeza se me fue. La cabeza se me fue muchísimo. Os lo sigo contando. Mi día a día en aquel momento era básicamente me levantaba a la hora que podía, Mientras mi bebé seguía dormido, me fumaba un cigarro rápido y corriendo, mientras me preparaba un café y me fumaba otro cigarro. Cuando ella se despertaba como una especie de autómata, la cogía, la lavaba, la limpiaba, la cambiaba, le daba un biberón. Y recuerdo que para poder tener la sensación de mi duchado, la ponía en una hamaca enfrente de mí. Esto lo he recomendado muchas veces porque a mí eso me salvó, si no ni siquiera me hubiera duchado. O sea, y mientras yo hacía el payaso para que ella se riese y no llorase, pues me duchaba. Luego la cogía y le daba otro biberón e intentaba que se durmiese para poder volver a fumar otro cigarro. Y me preparaba un bocadillo, me comía un bocadillo, me fumaba otro cigarro y volvía a coger a la niña, volvía a limpiarla, volvía a lavarla, volvía a no sé qué. O sea, mi vida era esa, no hacía nada más. No hacía nada más. Y mi marido no podía estar, porque se marchaba muy pronto y volvía muy tarde. De hecho, hicimos una inversión, entre comillas, en casa, en un momento del que era difícil hacerla, pero nos compramos un ordenador y nos pusimos una conexión a internet, fíjate lo que te estoy diciendo, para que él por lo menos pudiera estar para bañar a la niña por la noche. Y entonces mucha parte de su trabajo la terminaba a partir de las 11 de la noche en casa. Pero más o menos desde las 10 de la mañana o así hasta, pues no lo sé, hasta las 10 de la noche o así, yo casi no le veía porque no venía ni siquiera a comer, porque estaba él solo en aquella agencia de noticias. Entonces, bueno, no venía, o sea, todos los marrones eran para él, los de por la mañana y los de por la tarde. Entonces, para luego escribir las noticias lo hacía por la noche, ¿no? Entonces yo estaba sola con aquella niña, a la que no sabía cómo tratar porque no paraba de llorar. Yo para poder estar con ella yo tenía que cogerla en brazos, y yo quería dejar de cogerla en brazos. Me ponía muy nerviosa y tenía una sensación de incapacidad brutal. Entonces ese rato que salía de casa con mi padre para mí era la maravilla, claro, y encima llegaba, y si había podido venir mi madre con él, pues por lo menos tenía la ropa planchada y la lavadora puesta y en fin, porque yo no tenía fuerzas para nada más que para estar con la niña. No se lo dije a nadie, o sea, porque cuando tú empezabas a hablar y decías es que estoy muy cansada porque todo es la niña, claro, todo el mundo te decía, claro, lógico, es que es un bebé, normal, ¿no? Luego me di cuenta que no es normal. No es normal en absoluto, no lo es. Pero mi vida fue así durante 2 años. Bueno, a mi marido le echaron cuando tenía a mi hija 6 meses, y la dinámica de la casa cambió un poco, porque entonces mi marido estaba. Empezó a trabajar por las tardes en algo, pues, en lo que luego ha seguido trabajando, por cierto. Empezó a dar clases de guitarra por las tardes, que era un poco pues con lo que seguimos viviendo, y con la ayuda de mis padres y la ayuda de mis suegros, que vivíamos en un piso de ellos. Entonces, era como una dinámica así un poco extraña, porque yo tampoco tenía muchas ganas de hablar con él. Él no sabía muy bien cómo hablar conmigo. Nos repartíamos las noches porque Laura lloraba muchísimo. Y la primera mejora que hubo en la vida fue, vino a partir de un poco un drama. Laura no conseguía dormir por la noche. Había habido una temporada de un mes o así que había dormido bastante decentemente, dentro de lo que son los estándares adultos. Y de repente, en torno a los 4 meses o 5 así, pues dejó de dormir. O por lo menos nosotros pensábamos, teníamos esa percepción, ¿no? Tardaba muchísimo en dormirse, tenía muchísimos despertares. Ya la habíamos puesto en su propia habitación, porque es lo que hay, ¿no? Entonces estaba en una cuna en la habitación de al lado. Entonces cada vez que ella lloraba, pues había que levantarse, había que tal. Entonces la llevamos a la pediatra y la pediatra nos dio una fotocopia del Duérmete Niño. Era una fotocopia del libro este horroroso de Estivill, que es la hoja en la que describe los tiempos para dejar llorar a los niños. Y lo hicimos, ¿no? Otro sufrimiento, que te mueres. O sea, a las 3 de la mañana, yo muerta en el pasillo llorando y con el reloj, pues mirando a ver cuándo pasaba el minuto, los 2 minutos, los 3 minutos. Otro momento horrible. Mi marido iba al ordenador y se entretenía en el ordenador y yo me quedaba en el... porque había que entretenerse, es que ese llanto era horrible. Y yo me quedaba en el pasillo. Y un día, lo que nosotros no sabíamos es que nuestra hija, pues a los 6 meses, un poco antes, se iba a poner de pie. Entonces un día hizo eso, se puso de pie. Se puso de pie en la cuna y se tiró. Quiso salir y se tiró. Afortunadamente, como jugábamos en el suelo con ella, yo, los dos, teníamos como una especie de tatami de estos corchos que son como un puzzle, toda la habitación. Entonces se tiró, pero no se hizo, bueno, se hizo una avería, pero tampoco fue demasiado grave el tema, ¿vale? Y entonces esa noche le dije a Javi, mira, no podemos estar así, yo no quiero, es que a la niña le va a pasar algo. Y la metimos en la cama con nosotros. Y yo recuerdo respirar en aquel momento. O sea, de repente podíamos dormir. Y, jo, yo estaba machacada, tenía una depresión postparto, que todavía tardaron 1 año y medio más en diagnosticarme, pero por lo menos dormía. Y es que eso es mucho. Dormir es mucho. Es que hasta ese momento no habíamos dormido tampoco. Había médicos que nos habían dicho que cargásemos el biberón, que empezásemos ya con cereales a los 5 meses y pusiéramos los cereales por la noche, y bueno, estos trucos que te dicen que no sirven absolutamente para nada porque no tiene nada que ver con lo lleno que tenga el estómago la niña, ¿no? Y ahí vi un pequeño atisbo, por lo menos de descansar, pero había muchas cosas que no me cuadraban, que emocionalmente me machacaron y que yo no era capaz de salir de ellas. Y cuando fui a un psicólogo, y ya tenía Laura 2 años, y me dijo, mira hija, si es que tú lo que tienes es una depresión posparto. Y yo le decía, pero si yo a mi hija la quiero muchísimo y la atiendo sobre todas las cosas, nunca he dejado de atenderla, siempre estoy pendiente, siempre. Y me decía, bueno, es que estamos acostumbrados a ver las depresiones posparto como casi la madre que asesina a su bebé, ¿no? Porque está tan machacada que se le cruza el aire y no puede más. Pero hay muchas formas de depresión posparto y no todas pasan por ahí. Entonces empecé una terapia, que sí que me sirvió, ¿eh? Aunque bueno, pero sí me sirvió. Y me sirvió porque además de eso, y en plena terapia, dejé de fumar. Entonces, mucha parte de la ansiedad era por el tabaco, claro, la nicotina es un estimulante. Entonces, entre que quité la nicotina y por lo tanto mi nivel de ansiedad bajó, que además para mí fue un logro conseguir dejar de fumar en una época, un momento en el que yo estaba muy mal. Entonces, me hizo confiar más en mí. Y la terapia, todo junto, mi marido, mi hija, que con 2 años ya entendía muchas cosas y había veces que las verbalizaba y me hacía pensar en muchas cosas, bueno, pues fui saliendo de ella. Pero, ojo, y esto es lo importante de todo lo que os estoy contando hoy, hicieron falta 2 años para que alguien me diagnosticara una depresión posparto. Yo en esos 2 años había ido al ginecólogo, a la matrona, a la médica. Había estado con familiares, había estado... Y a nadie se le ocurrió que lo que a mí me estaba pasando era una puñetera depresión posparto. A nadie. O sea, tuve que ir a terapia por otras cosas, porque ya no podía más, porque no me podía relacionar con mi marido, porque no podía separar mi vida de la de mi hija, pero hablo de ya de algo no en los estándares normales, o sea, sino más allá. Y porque estaba perdiendo el contacto con el mundo exterior. Y porque, fijaros, pasó una cosa. Mi hija iba a la guardería porque yo estaba preparando oposiciones. Spoiler, no sirvió de nada la guardería y yo no me saqué las oposiciones. Pero bueno, estaba yendo a la guardería. Y la cuidadora que tenía en la guardería un día me llama. Bueno, era un poco gilipollas, ¿vale? Vamos a hablar de profes porque esto va a seguir, ¿no? Pero, y me preguntó si mi marido y yo nos estábamos separando. Porque el comportamiento que tenía Laura a veces lo había visto otras veces en niños cuyos padres se estaban separando. Y Javi y yo no nos estábamos separando. Ni teníamos ningún problema en aquel momento, más allá que yo, a mí se me estaba yendo la pinza. Pero aparte de eso, no nos estábamos separando. Y eso primero me hizo reflexionar mucho sobre qué estaba pasando y qué referente estaba dándole yo a Laura. Y entonces fue cuando ya pedí ayuda. Ya pedí ayuda. Pero nadie, ya os digo, yo había ido al ginecólogo, había ido a la matrona, había ido a mi médica, había estado bastante pocha con una bronquitis. Que luego se hizo crónica. Ya me oís. Nadie, yo había contado que no tenía fuerzas para hacer nada, que solo quería dormir, que solo quería tener en brazos a mi hija, que solo, ¿sabes? Yo todo esto lo había contado. Pero nadie me había dicho, a ver, que igual tienes una depresión postparto. Nadie. Porque la salud de las madres, la salud mental de las madres, es invisible. Somos invisibles. Entonces, ahí os lo dejo. Tenemos que recuperar nuestra imagen. Tenemos que reivindicar que dejemos de ser invisibles. Y para eso nos tenemos que dar cuenta de que somos discriminadas por razón de sexo, en primer lugar, porque todas las madres somos mujeres, entonces ahí ya. Y en segundo lugar, por razón social, porque yo creo que lo escribí una vez en un artículo de opinión que no están en otros blogs, que puedes ser una mujer profesional de la que nadie duda, incluso puedes tener la suerte de estar en un entorno en el que la igualdad es realmente efectiva y a nadie se le ocurre decirte, cuestionarte por ser mujer, pero en cuanto pasas la barrera, te quedas embarazada y pares, entonces te conviertes en una especie de imbécil, clínicamente imbécil, ¿eh? O sea, alguien sin cabeza, alguien demente, que no puede tomar decisiones, que no es capaz de entender su entorno, que no es capaz de decidir lo que es bueno y no es bueno para ella y para su hijo, que en una imbécil. Y el entorno te trata así, sobre todo médicamente, ¿eh? Desde el embarazo hasta el parto, por supuesto, y luego el posparto, el puerperio, todo, no te pasa nada, hija, si es que te infantilizan, te minusvaloran, te roban tu derecho a estar mal, no te escuchan, todo. Cuando eres mujer y eres madre, desapareces. Entonces, tu salud mental, una mierda. Para entrar, y hay un departamento de salud mental perinatal, ¿no? Y postnatal. No, yo no sé si los psicólogos o psiquiatras que están ahí tienen visitas o hacen el solitario. No tengo ni idea. O sea, porque a mí nadie me mandó allí. Nunca. Y conozco a pocas madres que les manden. Supongo que será ya situaciones súper extremas, pues eso, como me decía mi psicóloga, la típica mujer que tiene ideaciones suicidas o incluso homicidas con su bebé. Ahí puede ser, pero si no, no. No, pero es que además nadie ve las señales de alerta. Nadie las ve. Y no hablo de que no las vea un entorno, el marido, los padres, los suegros, no sé qué, porque es que está tan normalizado el cómo te sientes que no lo ven los médicos que lo tienen que ver. No lo ven. Solo les importa lo físico. Si el puntito está bien, si ya cicatrizaste, si la mente, el alma, no le importa a nadie. No le importa a nadie. Tienes que gritarlo. O estar muy mal, o gritarlo. Si no, no. Entonces, llegados a este punto, podcast larguísimos, vamos a luchar porque se nos vea. Las madres necesitan ser visibles. Desde el principio. Necesitamos que nuestras mentes y nuestras almas sean visibles. No podemos estar detrás de un rol. No podemos ser las madres felices, virginales y enamoradas de nuestros hijos en una maternidad idílica y no sé cómo expresarla, esta de las portadas de las revistas. No podemos ser así. Tenemos que ser visibles y a partir de ahí empezar a reivindicar. Y yo te pido ayuda, como siempre. Comenta, comparte y dime de qué quieres hablar tú. Te escucho.